Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Enseguida vamos a empezar fin de semana, pero antes, claro, vamos con las noticias, con esa última hora que nos cuentan los servicios informativos de la cadena COPE. Empezamos en la Casa Blanca. Confirma que Donald Trump dio la orden de atacar varios objetivos militares en Venezuela. David Casado, ¿qué nos puedes contar?
Muy buenos días, Beatriz. Este arranque, pues mira, se produce tras meses de crecientes tensiones entre Washington y Caracas, que derivaron en varios ataques a narcolanchas que desde septiembre dejan ya más de 110 fallecidos. Ahora se han producido estos ataques que se han centrado en instalaciones militares y bases como el aeropuerto de La Carlota o el fuerte de Tiuna. En torno a las 2 hora venezolana, 7 hora española, han comenzado a sucederse esas explosiones en el centro de Caracas. Así nos lo contaba aquí en directo en COPE nuestro corresponsal Jorge Benerra.
Primero que nada, yo a lo lejos he podido sentir estruendos muy fuertes, como ciertas explosiones, y luego con las personas que he podido conversar, sí me han dicho que bueno, que ven destellos de luz, de probablemente hubo algún estallido producto de algún tipo de artefacto. No sabemos con claridad si fue por parte de estos aviones que en este momento surcan el cielo caraqueño.
El primero en señalar a Estados Unidos ha sido Nicolás Maduro, y ahora ha sido la Casa Blanca la que ha confirmado que Donald Trump dio la orden de bombardear varios objetivos militares. Nos vamos en directo hasta Washington. Última hora, David Zalandete.
Ha sido Donald Trump el que ha dado esa orden de ataque en Caracas y otros puntos de Venezuela. Comenzaron las operaciones después de un rearme militar sin precedentes en el Caribe, alrededor de las 2 hora local en la capital venezolana. La decisión se había tomado días antes, según ha podido saber COPE, antes de Navidad, pero hubo una serie de problemas logísticos que lo impidieron. Los ataques, según esas mismas fuentes, se han concentrado en objetivos militares clave y han estado implicados helicópteros. En concreto, se ha atacado la base aérea de La Carlota, el complejo militar de Fuerte Tiuna, el puerto de La Guaira y el aeropuerto de Higuerote. Los vecinos han relatado explosiones muy intensas, incendios, apagones y vuelos de esos helicópteros a baja altura. A esta hora han cesado esos ataques, aunque hay informes de que había todavía aeronaves sobrevolando los cielos venezolanos.
Gracias, David. En Venezuela, Nicolás Maduro ha declarado el estado de conmoción exterior y ha llamado a la movilización. Además, ha denunciado lo que ha tildado como grave agresión militar. En un comunicado, además, ha afirmado que este acto constituye una violación flagrante de su soberanía. Tulio Álvarez es profesor en Venezuela.
Esto es incomparable con las protestas masivas que ha habido en varios años y las situaciones de pre-rebelión. Esto es otro tema. O sea, esto es una conflagración ya producto de un ataque externo y un régimen que no está preparado sino para aplicar medidas de coercibilidad a la población, pero no para enfrentar un enemigo externo de la estatura de los Estados Unidos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y este fin de semana vuelve el fútbol y la Liga, Rubén Vasco.
Ayer comenzó la jornada 18 con el Rayo Vallecano 1, Getafe 1. En la primera parte se adelantaron los rayistas con un gol de Jorge de Frutos y en el minuto 90 los azulones consiguieron empatar con un cabezazo de Arambarri. Hoy tenemos 4 partidos, destacando el derbi catalán entre el Español y el Barça, que se jugará en Cornellá a partir de las 9 de la noche. Un partido que viene muy marcado por la tensión entre ambos equipos, que ha ido a más en estos últimos días por las distintas declaraciones tanto de unos como de otros. En lo deportivo, además, también es un partido muy importante, ya que el Español ahora mismo está quinto en la clasificación a 2 puntos de Champions y el Barça es el actual líder con 4 puntos de ventaja sobre el Madrid. A lo largo de la mañana vamos a ir actualizando la última hora con la previa de este gran partido. Y los otros 3 encuentros del día son a las 2 de la tarde Celta de Vigo-Valencia, a las 4 y cuarto Osasuna Athletic Club y a las 6 y media Elche-Villarreal.
Gracias, Rubén. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Ahora te quedas en la mejor compañía, que es la de fin de semana.
Muchísimas gracias, David. Aquí estaremos en 55 minutos. Actualizamos de nuevo la información y te contamos la última hora cuando suceda.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
las 10:05 minutos de la mañana, una hora menos si nos escuchas desde las Islas Canarias. Ya estamos en el 2026, por delante 365 días, un año entero para empezar a construir la vida que queremos. Amigos, sí, la vida que queremos y que nos merecemos. Vamos a intentar este 2026 no perder la esperanza, aunque este nuevo año comience con sobresaltos importantes, como el que te venimos contando en la cadena COPE desde las 7 y 17 minutos de la mañana, con sirenas antiaéreas sonando en Caracas y el rugir de aviones y explosiones cerca de puntos estratégicos militares de la ciudad. Enseguida nos vamos a desplazar hasta allí, hasta Caracas. Vamos a hablar con nuestro compañero Jorge Benesra, corresponsal en Venezuela, el primero en alertarnos de lo que estaba sucediendo. Pero antes, recibe el saludo de Beatriz Perzotín en nombre de todo el equipo de fin de semana con Cristina López Schlichting. Intentaremos ser lo más precisos posibles en estas primeras horas de incertidumbre de este sábado 3 de enero, un día que arranca frío, muy frío aquí en España. De hecho, 5 comunidades están hoy en aviso amarillo por lluvias y esta tarde este aviso podría subir a naranja. La Agencia Estatal de Meteorología nos advierte que tenemos la borrasca Francis y que deja un día inestable con precipitaciones generalizadas más intensas en el oeste y en el suroeste. Bajan las temperaturas, vuelve la nieve a la montaña, sopla el viento y la mala mar marca el inicio del año claramente invernal. Como digo, el año comienza latiendo con fuerza, lo hace con el sonido inquietante de sirenas y aviones que sobrevuelan Caracas, en Venezuela, donde desde hace semanas se vive una grave tensión con Estados Unidos.
Mira allá, mira el quemado.
Ese es el sonido que nos llega desde allí, ese es el sonido que estamos escuchando. Directamente desde Caracas, Donald Trump habla de defenderse del narcotráfico, Nicolás Maduro de resistir al colonialismo americano. Son dos relatos enfrentados que nos recuerdan una vez más lo frágil que puede ser el equilibrio global.
Un detalle importantísimo que son helicópteros. Hay helicópteros y evidentemente el número de helicópteros que se vieron no son helicópteros de la Fuerza Aérea Venezolana. Un número importante de helicópteros. Venezuela no tiene esa fuerza aérea, no la tiene. Entonces, si son helicópteros, evidentemente eso quiere decir que son más allá de bombardeos, hay algún otro tipo de acción, ¿no? Puntual. Denotan una operación que no estamos viendo dónde se está desarrollando, pero si hay una operación terrestre de algún tipo.
Ahora sabemos que esa operación está afectando localidades civiles, militares de los estados de Miranda, Aragua, La Guaira y la capital del país, Caracas, y el gobierno de Venezuela es lo que ha dicho precisamente. Acabamos de escuchar al profesor de Derecho Constitucional venezolano, Tulio Álvarez, participando en la mañana de fin de semana con Fernando de Aro y testigo de lo que pasa en la capital venezolana en esas primeras horas. El 30 de diciembre Trump ya anunció una incursión directa en Caracas, no decía la fecha exacta aún entonces, pero ahora ya lo sabemos. Por el momento los ataques se centran en esos puntos estratégicos militares. Nos vamos directamente hasta el punto de la noticia, hasta Caracas. Nos espera nuestro corresponsal en Venezuela, Jorge Benedra. ¿Qué tal? Buenos días, por decir algo.
Hola, ¿qué tal a todos? Buen día.
Son muchos los que están amaneciendo ahora en España y se están enterando de esta noticia que nos ha sobrecogido a las 7 y 17 minutos. Para quienes se estén enterando en estos momentos, Jorge, ¿qué está pasando exactamente y qué se siente ahora en Venezuela?
Bueno, como bien lo has dicho, a las 7 de la mañana hora España, unas 2 de la madrugada hora Venezuela, fue que sentimos los primeros movimientos aéreos que sorprendieron a muchos de los que todavía estábamos despiertos a esa hora y que pudimos apreciar el sonido y escuchar las explosiones en los distintos puntos de Caracas que han mencionado anteriormente. Ciertamente hicimos inicialmente un pequeño recorrido en la zona donde nos encontramos hacia el este de la capital, pero bueno, las calles estaban totalmente desolada, la gente resguardada, las comunicaciones que hemos tenido con familiares, amigos y colegas relataban lo mismo en sus casas, resguardados y buscando también información de lo que estaba pasando. Al principio sí se sintió que, bueno, estaba
obviamente una posible incursión, y luego tuvimos información no confirmada de que también se había elevado a algo de la Fuerza Aérea Venezolana. Son varios los puntos que a través de las redes sociales se han dado a conocer como puntos que se han atacado, principalmente militares. Hasta ahora no hay información de que existan víctimas civiles. Como bien se dice, los objetivos militares son en Caracas, en Aragua y en Miranda, digamos que es la parte central del país donde sí. Se unifica la principal fuerza militar. Hasta hace poco el gobierno también emitió un comunicado denunciando este ataque que se llevó a cabo, y donde dice que llevará este asunto al Consejo de Seguridad de la ONU y otros organismos internacionales, solicitando apoyo ante esta intervención imperialista, como lo consideran y lo han relatado en su comunicado. Lo que sí tenemos también como importante este comunicado es que Nicolás Maduro y su administración habrían activado el estado de conmoción nacional, que activaría también todo lo que tiene que ver con la respuesta militar por parte de Venezuela.
Vamos a intentar entender qué es eso del estado de conmoción en el gobierno de Venezuela y si Maduro realmente tiene capacidad militar para hacer frente a un ataque de Estados Unidos.
Sí, de alguna forma el gobierno, desde las últimas 20, 25 semanas que empezó, digamos, la diatriba con Washington, activó a las fuerzas militares, principalmente a lo que se denomina la milicia bolivariana. Recordemos que esto es un cuerpo, parte de la Fuerza Armada Nacional, pero que es la población en armas, como ellos mismos lo definen, aquellos ciudadanos que se han alistado en reserva activa o pasiva, pero que desde sus hogares, que desde sus barriadas o urbanizaciones, podrían activarse militarmente a la hora de una conmoción como la que hoy estamos viviendo, y por lo que han anunciado que se activará de alguna manera este mecanismo.
Uh-huh. ¿Qué estabas haciendo? Entiendo que durmiendo, ¿no? Cuando empezó todo esto, que serían las 2 de la madrugada en Venezuela. ¿Cómo te pilló, Jorge, a ti personalmente?
Bueno, en realidad todavía no me había acostado. Estaba arreglando algunas cosas en mi computador, y en ese momento escuché un sonido como que extraño, o sea, de aviones sobrevolando Caracas. Bueno, me pareció súper extraño, primero por el tipo de sonido, ¿no?, que no era natural; segundo, porque desde hace mucho no se siente tanto tráfico aéreo, y menos a estas horas de la madrugada en Caracas, y más porque se ha de alguna manera suspendido el tráfico aéreo sobre Venezuela desde hace algunas semanas, por lo que de inmediato escribí a la redacción para informar de que algo estaba sucediendo, y me puse en contacto con otros compañeros que posiblemente estarían también despiertos a esta hora, y se, de alguna forma se activó mucho más fuerte el sonido de los aviones y de obviamente de reportarse estas explosiones. Así que bueno, obviamente nos agarró sin nadie. Yo creo que en este momento se esperaba en Caracas que sucediera algo.
Veníamos semanas atrás hablando precisamente de esta posibilidad. Ya comentaba antes que el día 30 Trump ya lo había dejado claro. No se sabía cuándo ni cómo sería. Estamos en las primeras horas. Ahora solo hay preguntas, no hay respuestas. Hay muchísima incertidumbre. Lo que nos llega a través de compañeros como Jorge Benedra, o a través también de redes sociales como X, donde hemos visto un montón de vídeos con imágenes impactantes de bombas que van cayendo como una lluvia desde el cielo y crean una gran explosión que en la noche, en la madrugada de Caracas, la ilumina por completo. ¿Has tenido la ocasión, Jorge, de hablar con vecinos de Caracas que te cuenten cómo lo están viviendo?
Bueno, ciertamente, como comentaba anteriormente, hice un pequeño recorrido tratando de salir de la zona donde me encuentro. Le explicaba más temprano a Fernando que, bueno, algunas zonas están acordonadas policialmente, resguardadas para evitar que la población, bueno, en este momento se desplace por la ciudad, evitando que pueda ocurrir algún evento trágico, suponemos. Pero hemos hablado, sí, con personas que están en distintos puntos de la ciudad, sobre todo en el centro de la ciudad, en el estado de La Guaira, donde está también el puerto principal y la base naval, que habría tenido también, habría sido afectada por estos, estas explosiones. Y ciertamente la gente está como en shock, nadie se lo cree, o digamos que obviamente se ha hablado tanto de que pueda pasar algo en Venezuela, pero quizás nadie se esperara que pudiera ser en los primeros días de enero luego de la fiesta, ¿no? Es como que muy extraño toda la sensación. Lo que sí es que la población está tranquila. He hablado incluso con personas en las barriadas de Caracas, en especial en Petare, donde me ha dicho que la gente está en sus casas resguardada y un poquito esperando a ver qué va a pasar en las próximas horas, sobre todo ya cuando tengamos luz y podamos ver los daños reales que ha causado cada una de estas explosiones en los distintos estados que hemos mencionado.
Ahora mismo son las 5 de la mañana, las 5 y 16 minutos de la mañana, ¿no? En Venezuela, si no me equivoco.
Es correcto, ahorita apenas está comenzando a amanecer y, como decía, todo está en muchísima calma. Creo que todos en sus hogares están muy pendientes de la información que podemos compilar, que es a través de redes sociales principalmente. Recordemos que es muy limitada la información que se puede ver en los canales nacionales de televisión abierta e incluso de la información oficial, que hasta ahora solo se ha emitido el comunicado que hemos mencionado.
Sí, pues Jorge Benezra, corresponsal en Venezuela de la cadena COPE, dejamos la línea abierta, cualquier cosa que ocurra, solo pídenos paso. Y mientras, nosotros seguimos avanzando en esta mañana sobresaltados desde Venezuela de sábado 3 de enero. Gracias.
Vale, estaremos muy atentos a lo que pueda acontecer en las próximas horas.
Este acto constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente de sus artículos 1 y 2, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza. Eso es lo que dice el primer comunicado del gobierno de Maduro, que ya podemos consultar en cualquier sitio, respecto a estos ataques que se han perpetrado contra la ciudad de Caracas y otros puntos estratégicos del país. De momento lo que se sabe es que son puntos militares y, como nos decía Jorge, hay que esperar a que amanezca para que con la luz se vean los daños causados. Dice Maduro que el objetivo de este ataque no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la nación. La actualidad manda. Pensábamos hablar de otros temas que también son importantes en la vida de los ciudadanos españoles, en la vida del mundo, pero finalmente es Venezuela la que ocupa los titulares y es del tema que empezamos a hablar con Antonio Jiménez, nuestro amigo y colaborador, cada sábado con sus afanes. Muy buenos días, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Beatriz.
¿Qué amanecer?
Bueno, pues un amanecer desde el punto de vista informativo muy interesante y muy apasionante y trascendente también, en la medida en que estamos hablando de un ataque quirúrgico, habría que decir, ¿no?, de Estados Unidos, que supone de alguna forma una crónica anunciada de lo que iba a pasar, ¿no? Puesto que Estados Unidos ya había advertido a través de Trump que eso podía ocurrir en la medida en que desplegó en el Caribe nada menos que 15.000 soldados, o sea, no sabemos, o sea, nadie podía imaginar que 15.000 soldados, 11 buques de guerra presentes en las inmediaciones de Venezuela era por decoración, por decorar, ¿no?, el mar frente a las costas y a los puntos de Venezuela, ¿no?, el punto estratégico de Venezuela. Al final se ha producido el ataque, después precedido de advertencias notables por parte de Trump, negociaciones que ha habido, al parecer. Lo que ha trascendido es que se le puso a Maduro algunas condiciones para que abandonara el poder y saliera de Venezuela. Incluso este pues no lo ha aceptado y al final el ataque se ha registrado en la medida en que tenemos constancia efectivamente de que son las fuerzas bolivarianas las que habrían sufrido, puntos militares estratégicos del país, los que habrían sufrido estos bombardeos. Tendremos más adelante la oportunidad de conocer el alcance de los mismos, pero a mí esto ya, en fin, lo que nos dice es que alguien que está acusado de narcoterrorismo como Maduro, directamente y personalmente, y al frente de un régimen narcoterrorista que ha impulsado la salida de millones de personas, inmigrantes, muchos de ellos que han recalado en Estados Unidos, que es lo que le reprocha fundamentalmente Trump, tiene los días contados. Hoy, desde luego, quienes han amanecido más felices que nunca son esos 8 millones de venezolanos que están en el exilio, que tuvieron que marcharse bajo, en fin, ante la imposibilidad de continuar en un régimen represor, opresor como el del narcoterrorista Maduro, y por supuesto aquellos que también tuvieron que huir de la miseria. Hoy están más felices porque creen que los días de Maduro están contados.
Un régimen que se viene perpetuando desde la era de Chávez, muchísimos años, que ha expulsado muchísimos venezolanos, si no me equivoco, más de 8 venezolanos están fuera de del país. Sí, 8 millones he dicho, se lo he dicho bien, ¿no? Y el caso es que aunque esa presencia intimidante se viene dando en el Caribe desde hace 2 meses, con ataques a varias narcolanchas que intentaban tocar tierra del suelo estadounidense, e incluso ya lo había anunciado Trump, que podía darse este ataque, no deja de ser sorprendente. Hablaba con Jorge Benerra, el corresponsal en Venezuela, si Maduro puede afrontar un ataque de este tipo, y a mí, permíteme, lo dudo por muchas milicias civiles que estén en estos momentos reclutando, porque no está evidentemente a la altura de un ejército como el estadounidense.
No, pues yo creo que lo tiene casi imposible, diría yo. Tampoco va a contar con muchos apoyos, dado que solamente ha reaccionado, por ejemplo, Petro en Colombia, que también está en el ojo del huracán y en la diana de Estados Unidos por connivencias con el narcoterrorismo o el narcotráfico, en definitiva, ¿no? Es una de las obsesiones de Trump en estos momentos, acabar con los caminos y las sendas que conducen hasta Estados Unidos de la droga que llega del sur, ¿no? De esa droga que, bueno, pues está combatiéndola de esta manera y con tanta contundencia, y que se ha propuesto acabar con esa situación. Ha encontrado el apoyo de Petro, por supuesto la satrapía cubana también ha reaccionado en contra del imperialismo yanqui, etcétera, etcétera, estas cosas que suele decir la dictadura cubana en estas circunstancias, y creo que Irán, el régimen sátrapa también de Irán, también podría haber reaccionado a favor de Maduro. Pocas voces más se han alzado ahora mismo en favor del régimen bolivariano. Desde luego, intentar hacer frente a esta situación desde el punto de vista militar, que yo creo que tampoco va a ir más allá de lo que ha ido, salvo considerar que esto puede ser una advertencia clara de que Maduro o negocia su salida, se marcha y deja que, en fin, aquel que robó las elecciones al pueblo, ojo, no lo olvidemos, este es un dictador que burló el resultado de las urnas para encastillarse en el poder autocráticamente, y expulsó al presidente, echó al presidente legítimamente elegido por los ciudadanos venezolanos en unas elecciones, como fue Edmundo González, con el patrocinio de María Corina Machado, premio Nobel de la Paz, por cierto, ¿no? Entonces, ahora mismo tiene poquitas posibilidades de encontrar una salida que no sea la de marcharse y no hacer más daño a su pueblo.
Bueno, que eso es lo que comentabas, Antonio, ¿no? Que viene intentándose pactar en varias reuniones, en varias conversaciones entre la administración de Trump y Maduro. Dice Maduro en su comunicado que el objetivo del ataque no es otro que hacerse, apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, de su petróleo, de sus minerales. ¿Qué opinas?
Bueno, yo creo que puede haber siempre intereses comerciales, evidentemente, y económicos en cualquier operación de esta naturaleza, pero no creo que sea el fondo, porque ya podía haber hecho ese acuerdo lo podía haber llevado Estados Unidos con Biden, o ahora mismo con Trump, y mirando para otro lado y, bueno, pues dejando los derechos humanos, los derechos civiles de las personas a un lado, y podía haber probablemente pactado con este régimen una situación de privilegio para para que a cambio de explotar su petróleo, Maduro pudiera seguir al frente del poder de forma autocrática y dictatorial. Y eso podía verlo Trump perfectamente, no sé, hecho. La diplomacia, a veces, o la realpolitik impone medidas también que a nosotros, desde el punto de vista de los derechos humanos, democráticos y de la libertad, pues nos chirrían y estamos totalmente en contra. Pero esa situación se podría haber dado y no ha sido así. Lo que ha hecho Trump desde el minuto, vamos, de los últimos meses, ha sido ir advirtiendo de que esta posibilidad que hoy se ha registrado con esos bombardeos se iba a producir. Y de momento, digo, estamos hablando de operaciones muy quirúrgicas desde el punto de vista militar, atacando objetivos militares, que sepamos no ha habido objetivos civiles, conoceremos el alcance de los mismos en las próximas horas. Es probable que el régimen digan que incluso, bueno, pues han acabado con la vida de inocentes, etcétera, etcétera. Ya veremos, a ver cuánto hay de verdad y cuánto de mentira. Ya sabes, cuando empieza una conflagración de esta naturaleza, la verdad es la primera víctima, ¿no?
Desde luego, tenemos que esperar a que amanezca, tenemos que ver si cómo son los daños materiales, si realmente no ha habido víctimas civiles. Leo en un teletipo que decenas de habitantes de Fuerte Tiuna, el principal complejo venezolano militar de Venezuela, en Caracas, abandonaron de madrugada este sábado el complejo militar después de que la capital venezolana fuera sacudida por esa serie de explosiones. Una de esas explosiones de las que el gobierno Nicolás Maduro acusa a Estados Unidos, que por su parte, bueno, pues no se había pronunciado oficialmente hasta hace muy poquitos minutos, como nos contaba nuestro corresponsal Alan Dete. Vamos con otros temas de la actualidad, si te parece, aunque seguiremos a lo largo de toda esta mañana muy pendientes de lo que está ocurriendo en Venezuela. Y fíjate, Antonio, es que hay cosas que no cambian, ¿eh? Ni con el cambio del año nuevo, nuevo escándalo sacude al Partido Socialista en Extremadura. José Luis Quintana, presidente de la Comisión Gestora del PSOE en Extremadura y delegado del gobierno en la región, ha sido denunciado por presunto acoso laboral por parte de una militante socialista. La acusación llega en un momento de máxima tensión para la formación después de los resultados precisamente en Extremadura a finales de diciembre.
Fíjate además que no solamente ahora ya es la acusación por acoso laboral contra este líder del partido allí en Extremadura, presidente ahora de esa gestora, sino que también, como cuenta ABC esta mañana, el propio el sucesor de Gallardo en Extremadura tiene denuncias contra él desde hace año y medio. En este caso parece que son denuncias relacionadas desde el punto de vista orgánico del partido con manipulación del censo electoral y, en fin, y digamos, promocionar de forma, y además que Sánchez sabía de estas denuncias y sin embargo le designó, porque es muy amigo personal de él, le designó como presidente de la gestora. Ahora, yo creo que vaya por delante que debe siempre respetarse la presunción de inocencia de esta persona, de Quintana, y que la presunción de veracidad de las acusaciones por acoso laboral a él mismo por parte de esta militante socialista, víctima presuntamente, insisto, pues merece la misma credibilidad de momento que el desmentido del propio Quintana y del partido sobre esas acusaciones. Dicho lo cual, el episodio revela algo mucho más profundo y preocupante: el hecho de que mujeres militantes del Partido Socialista en general han perdido el miedo de sus superiores orgánicos y han decidido denunciar públicamente este tipo de acosos sexuales en algunos casos, otros laborales, que estamos comentando. Y esto, dadas las denuncias precedentes en otros sitios y dentro del PSOE, sugieren que las cosas han sido en la práctica muy, muy distintas a la prédica sobre el feminismo y la defensa de las mujeres que el PSOE viene haciendo y enarbolando como bandera.
Y antes de despedirme de ti, quiero que hablemos de un aniversario muy especial. Precisamente este 1 de enero se cumplían 40 años de la entrada de España en la Unión Europea. España cambió su rumbo histórico al incorporarse a la entonces Comunidad Económica Europea, hoy una Unión Europea. Lo que era un país con graves carencias institucionales y económicas, comenzó un proceso de modernización que transformó su economía y la sociedad. Hablamos ahora, enseguida, de sus luces y sus sombras, pero vamos a recordarla a través de los sonidos de la época.
Supone un desafío de modernidad. Exige un cambio de mentalidad y un cambio de estructuras.
Para nosotros es estar donde teníamos que estar. Es acabar con una cierta frustración histórica.
Encarnáis lo que el pueblo español entiende por Europa. Los principios de libertad, igualdad, pluralismo y justicia, que también presiden la Constitución española.
Bueno, para los que ya tenemos unos años, creo que reconocemos la voz del presidente socialista Felipe González, el ministro de Exteriores entonces Fernando Morán y el rey don Juan Carlos I. Nos abrió el mercado único, multiplicó el PIB por 6, mejoró el comercio y atrajo inversión extranjera. La libre circulación también permitió que miles de españoles estudiaran y trabajaran en Europa y los fondos comunitarios impulsaron infraestructuras como autovías, AVE, puertos, además de sostener el sector agrario. Pero no todo fue positivo. Yo creo que después de 40 años hay que ver, bueno, pues cómo ha evolucionado la Unión Europea y por qué momento tan complicado pasa actualmente debido a la guerra de Ucrania. ¿Qué reflexión nos deja sobre estos 40 años, Antonio?
Bueno, yo creo que seríamos muy injustos e irresponsables si no consideráramos positiva, muy positiva, la integración de España en la Unión Europea, ¿no? Tú decías algunas cosas en ese sentido. La economía española se benefició e impulsó con fondos estructurales que vinieron de Bruselas y que permitieron el crecimiento de nuestro PIB y las infraestructuras, por ejemplo, de España, desde las autovías a las vías férreas, el AVE, por ejemplo, pues modernizaron el país gracias a esos fondos. Y la integración, por ejemplo, pues permitió que los productos españoles se abrieron al resto de mercados de la Unión, un mercado único sin barreras, de cientos de millones de personas. Además, desde un punto de vista político, yo creo que también debemos recordar que nuestra pertenencia al club ha fortalecido nuestra débil democracia en sus comienzos, en los primeros albores de la transición, y por supuesto consolidó los derechos ciudadanos. Las sombras, hombre, por ejemplo, pues el día que adoptamos el euro también perdimos soberanía monetaria y la posibilidad, por ejemplo, de hacer más competitiva nuestra productividad devaluando esa moneda.
Y Antonio, también, ¿me sí, vas dime, a permitir dime. Que sí. te interrumpa? Tenemos una noticia de última hora que nos lleva de nuevo hasta Caracas. Trump ha emitido un tuit en el que confirma que ha detenido a Nicolás Maduro y a su mujer. Vamos a conectar directamente con David Alandete,
pues es una notición.
Corresponsal en Estados Unidos. David, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, efectivamente, Donald Trump acaba de confirmar hace unos 10 minutos que tanto Nicolás Maduro, junto con su mujer, Cilia Flores, han sido capturados y han sido sacados de Estados Unidos. Hay que recordar que Maduro está imputado en Estados Unidos por narcotráfico y se ofrecían 50 millones por su captura.
Qué barbaridad. Bueno, pues me tienes con los pelos de punta en estos momentos. Es un giro de la historia que muchos estaban esperando, que devuelve la esperanza a tantos y tantos venezolanos que se han ido y que no nos esperábamos que ocurriera de una forma tan temprana, David.
Sí, realmente ha sido una operación que se, a pesar de que Trump suele tener justo la tendencia contraria, que es hablar de todo y contar todo lo que hace en tiempo real, en esta ocasión se ha mantenido con el máximo secreto. Según hemos podido confirmar a lo largo de esta madrugada, la orden estaba dada desde antes del Año Nuevo. De hecho, el día 20, entre el 24 y el 26 se esperaba que ocurriera esta operación. Se tuvo que posponer por una serie de consideraciones logísticas y recomendaciones del Pentágono y demás. Y finalmente, a las 2 de la madrugada, hora local de este sábado, han comenzado una serie de ataques. Primero se ha atacado objetivos militares en algunos puntos como La Carlota, Fuente Tiuna, La Guaira o El Higuerote. Y finalmente han salido esos helicópteros. Y lo que llamaba mucho la atención era que se estuvieran empleando helicópteros por dos motivos. El primero, para tú desplegar un helicóptero dentro de Caracas, tienes que estar muy convencido de que no vas a tener ningún tipo de resistencia por parte de la Fuerza Aérea de Venezuela, cosa que no ha sucedido. Y segundo, tienes que tener cobertura en tierra. Entonces se ha informado de que había presencia de algunos soldados, que se llama botas sobre el terreno, ¿no? Soldados americanos dentro de Caracas, y ahora hace 10 minutos exactamente, son las 4:30 de la mañana aquí en Washington, el propio presidente ha confirmado que es que se ha sacado tanto a Maduro como a Cilia Flores.
¿Se han sacado del país? Entiendo que es muy pronto para saber hacia dónde se los llevan.
Bueno, teniendo en cuenta la imputación de Maduro y que es prófugo de la justicia, yo entiendo que lo que va a querer Estados Unidos es someterle a juicio. Y que hay un precedente muy claro de esto, ¿no? Que es la salida de Noriega en Panamá en el 89 y luego, pues, antes de su exilio y de salir para España estuvo preso, ¿no? Condenado. Está claro que desde un primer momento esto se ha enmarcado como una presión máxima sobre Nicolás Maduro, al que se le imputan delitos diversos de narcotráfico y promoción del terrorismo, ¿no? Y es que Trump, desde su regreso al poder, ha dicho: Maduro se tiene que ir. Y en esto yo entiendo que muchas veces a Trump le escuchamos y exagera y dices que, bueno, no todo lo que dice es literal, pero en esta ocasión lo ha estado advirtiendo desde hace meses, ¿no? Que Maduro se tenía que ir y que iba a atacar dentro de Venezuela.
No sé, entiendo que pueden respirar de momento tranquilos los ciudadanos venezolanos, especialmente aquellos que han vivido en sus carnes esos ataques de madrugada, ¿no?, de los militares estadounidenses. Yo no sé si ahora que está descabezado el gobierno de Maduro podría suponer la vuelta del presidente electo.
Pues en este momento lo que Estados Unidos está haciendo es centrarse en la vía, digamos, del narcotráfico y que Maduro pase a disposición judicial. Se abre una segunda parte, que es la del relevo dentro del régimen venezolano. Está claro que ha habido unas elecciones, está claro que a ojos de Estados Unidos y de la comunidad internacional esas elecciones las ganaron, y así lo ha defendido Estados Unidos abiertamente en numerosas ocasiones, Edmundo González Urrutia y el partido de María Corina Machado. Pero también hay una parte de que la Casa Blanca ha dicho en numerosas ocasiones que el cambio de régimen no era lo que entraba dentro de la agenda inmediata. Ellos lo que querían era que Maduro rindiera cuentas. Está claro que hay una estructura chavista y hay una estructura que ha permitido la pervivencia del régimen de Maduro tanto tiempo, ¿no? Falta por ver cuál es el plan de Estados Unidos. De momento Trump ha dicho que va a comparecer a las 11 de la mañana, es decir, las 5 de la tarde, hora de España, y a partir de ahí él dará más detalles.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de esa comparecencia y de cualquier cosa que pueda ocurrir a partir de este momento, si acabas de incorporarte. Trump ha confirmado a través de su cuenta en una red social que ha detenido a Maduro y a su mujer. David Zalandete, aquí estamos para que nos cuentes lo que va sucediendo en los próximos minutos, las próximas horas. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Antonio, decías que era la mejor noticia que podíamos recibir en estos momentos. Una valoración.
Bueno, pues digo que es la mejor noticia precisamente porque una vez descabezado el régimen es probable que los ataques ya finalicen, o sea, ya no haya más intervenciones desde el punto de vista militar, este tipo de bombardeos que se han registrado en las últimas horas, y que efectivamente se produzca o empiece aquí la cuenta atrás de un cambio de régimen, una transición que devuelva el poder a aquel que legítimamente lo ganó en las urnas, como fue el partido de Mariano Corina Machado y concretamente Edmundo González. No creo que los, digamos, capitostes del régimen bolivariano, los cabello de turno, ahora se encastillen e intenten, bueno, pues suplantar a Maduro al frente del régimen, de la dictadura. No creo, porque entonces eso tendría también consecuencias para ellos desde el punto de vista militar y están advertidos. Por eso digo que yo creo que sí, aquí está el principio del fin de una dictadura y el comienzo esperanzador de Venezuela abierto a una nueva etapa de libertad y democracia que pueda también posibilitar la vuelta de aquellos que tuvieron que salir represaliados.
Brevemente, ¿esa sucesión podrían gestionarla los venezolanos o tendría que tener una supervisión internacional?
Bueno, supongo que habrá que tienen que ser ellos los que la protagonicen, de acuerdo con las circunstancias que ahora mismo se están dando. Fundamentalmente, que tiene que capitalizarla y liderarla María Corina Machado, que es la mujer que ha estado al frente de forma valiente en defensa de la libertad, de los derechos humanos, en todo momento, que ha vivido clandestinamente, que ha sido merecedora de ese
Premio Nobel de la Paz.
De la Paz, y que ahora debería avergonzar a gobiernos como el nuestro, que ni siquiera la felicito. Debería avergonzar al señor Sánchez, por ejemplo. A ver qué va a decir ahora.
Pues a ver qué dice. También hablaremos esta mañana de ello.
Quiero conocer la opinión del señor Zapatero y del señor Sánchez a propósito de lo que ha pasado.
Pues si hoy todo el mundo
con la caída del régimen dictatorial.
Con la oreja bien pegada a la radio, porque aquí en fin de semana y con los servicios informativos lo vamos a contar minuto a minuto. Antonio Jiménez, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Beatriz, y feliz año nuevo.
Feliz año.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
En Herrera, en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
La cansina y contraproducente, por cierto, estrategia primero engorda el problema y luego se presenta como la solución. Aunque me temo que esa estrategia, fuera del búnker, ya no se la compra nadie.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera, en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
En Carrefour te devolvemos un 40% por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas. Solo hasta el 7 de enero. Descuento en cupón canjeable en Carrefour.
Este 2026, ya desees tocar la guitarra, sacarte el carné de conducir o aprender a cocinar, deséalo tanto, tanto, tanto que lo hagas realidad. Porque la diferencia entre un deseo y un propósito está en la energía que pones para conseguirlo. Repsol, con toda la energía.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Descubre miles de ideas para sorprender con hasta un 40% de descuento. La magia de regalar en el Corte Inglés. En tienda, web y app hasta el 5 de enero. ¡Feliz 2026!
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay regalos que empiezan con un kilómetro. Esta Navidad regala el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Una experiencia que se vive zancada a zancada. El 26 de abril llenaremos la ciudad de emoción, sueños y propósitos cumplidos. Regala esfuerzo, ilusión y una meta. Regala Madrid. Últimos dorsales disponibles en rockandrollmadridrun.com. Colabora Comunidad de Madrid.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
Miles de catequistas quieren llevar el Evangelio a los lugares más pobres y olvidados del mundo. Son apóstoles del siglo XXI. Cruzan selvas, ríos y caminan kilómetros bajo el sol para sostener la fe allí donde nadie más llega. No tienen recursos para continuar esta gran misión. Esta Navidad tú puedes ayudarles y convertirte en un auténtico apóstol de Cristo en la iglesia que más sufre. Con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91 725 9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Yo soy apóstol y tú también.
Los Reyes Magos están en camino.
Niños y niñas esperan sus regalos con emoción.
Por eso queremos recordar a los Reyes que en el Corte Inglés están todos los juguetes que esperan los peques.
Incluso esos tan difíciles de encontrar.
Además, es el momento de canjear los cupones de la promoción del 25% de regalo en juguetes.
En nuevas compras de juguetes hasta el 4 de enero.
¡Que vienen los Reyes!
Y todos los juguetes están en el Corte Inglés.
En tienda, web y app.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Carrefour te trae el mejor precio especial Navidad. Como el roscón de Reyes Carrefour Extra de 750 gramos relleno de 100% nata por 8,29 €. Premio el sabor avalado por nuestros clientes. Hasta el 6 de enero. En Carrefour, las mejores navidades al mejor precio.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Yo estoy en contra de que en los estadios haya esas jaulas de metacrilato donde se meten las aficiones rivales. Pero este tipo de situaciones justifican que los clubs y que las competiciones obliguen a que haya este tipo de protección.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Te lo estamos contando. Desde las 7 de la mañana y 17 minutos ha habido un gran ataque a gran escala contra Venezuela. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo ha confirmado y además acaba de asegurar en su red social que ha detenido al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores. Han sido capturados y llevados fuera del país. Esta operación se ha realizado en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses, señala Trump. Vamos a seguir conociendo qué es lo que ha pasado y cómo lo están viviendo los ciudadanos venezolanos. Nos escucha ya precisamente desde Caracas y en concreto desde el municipio de Chacao, Mariana González. Buenos días, buenas noches para ti. ¿Qué tal? O buenas madrugadas.
Hola, Beatriz. Sí, está? Buenas madrugadas. Son casi las 6 de la mañana aquí.
¿Cómo está en estos momentos?
Bueno, todavía con bastante conmoción. Todo esto ha empezado a suceder alrededor de las 3 de la mañana, pero ha sido mucho por procesar. Pero gracias a Dios estamos bien resguardados todos en familia.
¿A qué distancia está su residencia de los ataques?
Bueno, aquí en el municipio donde resido está una de las bases aéreas militares que se llama La Carlota. Entonces fue una de los primeros lugares atacados, así que nos enteramos bastante rápido de todo lo que estaba sucediendo. Fue lo primero que se escuchó aquí en el municipio, las detonaciones en la base aérea.
Entiendo que precisamente por esas detonaciones y ese ruido y a esas horas ustedes estarían durmiendo y se despertaron sobresaltados. ¿Es correcto?
Sí. Sí, fue un susto tremendo. Imagínate un 3 de enero, muchos reunidos en familia aún y bueno, descansando. La verdad es que escuchamos esos ruidos diferentes que bueno, uno pudiese estar acostumbrado a que fuesen fuegos artificiales, pero definitivamente sonaron muy distintos y eso nos hizo caer en cuenta de que algo que ya estaba en preaviso estaba sucediendo.
¿Se lo podían imaginar? A pesar de los avisos de Trump, que esto se iba a efectuar?
Creo que era difícil, o sea, creo que hasta que no sucediera, pues no se iba a sentir como una realidad. Sin embargo, es algo que estaba avisado y que podía suceder en cualquier momento. Sin embargo, como ha sucedido todo, pues ha sido un total imprevisto. O sea, de verdad que nos ha agarrado muy por sorpresa.
¿Y desde su hogar se ha podido ver, desde su ventana, esos ataques, las luces provocadas precisamente por las explosiones? Son imágenes que nosotros percibimos a través de las redes sociales y nos dejan conmocionados, impactados, cortan la respiración. Yo no sé si al tenerlo tan cerca, ese detonante, y poderlo ver, ¿cómo, pues eso, si lo han podido ver?
Sí, por lo menos, como te digo, aquí en el municipio, al menos en mi residencia, tengo un poco de vista hacia justamente la base aérea, así que lo primero que nos hizo levantarnos fueron estos sonidos diferentes y cuando nos asomamos, pues ya había fuego y humo en la base aérea y fue básicamente activar el instinto de supervivencia, tomar lo primero que tuvieses a la mano. En mi residencia también están mis suegros, entonces fue buscarlos a ellos, ir llamando al resto de la familia para que estuviesen todos bien resguardados. Al inicio, pues eso, poco movimiento porque la gente estaba durmiendo, estaba descansando, pero ya una hora más o menos después sí hubo bastante movimiento en la calle de civiles, movimientos de las Fuerzas Armadas. Entonces, bueno, básicamente todo el mundo busca.
Sí, discúlpeme, que es que se ha interferido un sonido y no le he podido escuchar lo último. Me decía que había civiles al cabo del rato también en las calles. Pensé que se había recluido la gente para protegerse.
Hubo movilización, pero me imagino al similar a lo que hicimos nosotros, que es que las familias varias se han ubicado en un solo lugar.
Ajá.
Entonces hubo movimiento en motos, vehículos, pero fue al cabo de enterarnos de lo que estaba sucediendo, movilizarnos y ya pues ha quedado el estado de excepción donde tenemos que permanecer resguardados.
Uh-huh. ¿Sabe que Trump ha anunciado la detención de Maduro y su esposa?
Así, hemos estado leyendo apenas hace unos minutos.
¿Cómo reciben esta noticia?
Wow, es bastante difícil de creer, creo que es lo más difícil de creer. El mundo entero sabe la situación que vivimos aquí en Venezuela, así que las próximas horas van a ser determinantes para nuestro país, determinantes.
¿Cuántos de sus familiares han tenido que emigrar por el régimen de Maduro?
Básicamente amigos. Básicamente todos, de hecho de mi grupo de amigos soy solo yo quien queda en Venezuela, dos de mis hermanas están fuera del país, todos mis primos, mis tíos, así que pues ha sido bastante difícil todo esto.
pues es el dolor, ¿no? Y el desgarro precisamente de quien tiene que dejarlo todo por un régimen como el régimen de Maduro. Estamos en esas primeras horas, son horas de incertidumbre, no se sabe qué va a pasar. Sí que tenemos esa comunicación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha confirmado este sábado ese gran ataque a escala y la detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores, su esposa. Y igualmente ha dicho que han sido trasladados en su red social, Truth Social, en un avión fuera del país. Una operación que se ha realizado gracias a las fuerzas del orden estadounidense. ¿Cómo van a vivir estas primeras horas del 3 de enero, Mariana, cuando ya empiece a amanecer? ¿Tienen pensado salir de casa, ver hasta dónde han llegado los daños, o tienen, como decía, por ese estado de excepción, que seguir recluidos en sus hogares?
Por los momentos lo que nos hemos estado comunicando, y es como un modus operandi que probablemente sigamos todas las familias, mantenernos a salvo, estar lo mejor comunicados posible, mantener teléfonos cargados, acceso a comida que podamos tener y esperar a las noticias. De verdad que eso es lo que nos toca hacer ahorita, porque ha sido, esto es una experiencia, al menos lo digo personalmente, muy nueva, donde es difícil saber cómo actuar, así que lo mejor es mantenernos seguros y esperar a las próximas noticias para saber cómo actuar.
Muchísimas gracias, Mariana González, residente en Caracas, por estar con nosotros y contarnos cómo está viviendo estas primeras horas de incertidumbre en Venezuela. Vamos a seguir ahondando en lo que está ocurriendo al otro lado del Océano Atlántico, y lo vamos a hacer con uno de los investigadores del Cano, con Carlos Malamud. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo recibe la noticia de la detención de Trump a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores?
Pues con bastante asombro, la verdad, porque uno pensaba que la capacidad de resistencia del régimen era mayor. No solo la presencia de helicópteros y los bombardeos masivos han mostrado la debilidad del régimen, sino que inclusive el cinturón de seguridad que protegía a Maduro ha mostrado su total incapacidad, ¿no?
¿Usted dónde está en estos momentos?
En Madrid.
Ah, vale, es que no tenía muy claro si estaba en Madrid o estaba en Venezuela. Hablábamos de la capacidad de respuesta de Nicolás Maduro a los ataques de Estados Unidos. Ya Trump lo había dicho, que estaban previstos estos ataques, pero no se sabía cuándo podía ocurrir. ¿Cuál es el futuro que espera para Venezuela a partir de ahora con la detención de Maduro? ¿Es la caída realmente del régimen?
Pues, en principio, todo indicaría que hay un cambio radical en lo que está ocurriendo en Venezuela. Es decir, esto, la detención de Maduro lo cambia absolutamente todo. Maduro era el vértice de la pirámide del poder chavista. Habrá que ver en qué medida las Fuerzas Armadas han apoyado, al menos en parte, lo que está ocurriendo, los bombardeos por parte de Estados Unidos, y cuál es su compromiso para sostener un nuevo gobierno, ¿no? Esto, hasta que no pase algún tiempo, horas por lo menos, no lo sabremos.
¿Piensa que tiene que ser tutelada esa transición del gobierno de Maduro al futuro gobierno? Tutelada internacionalmente, me refiero.
Pues tutelada internacionalmente no creo que se produzca. Lo que sí puede ocurrir es que haya un compromiso de los Estados Unidos con un gobierno de transición para apoyar con tropas la seguridad y lo que pueda ocurrir, pero eso también va a ser producto de lo que suceda en el futuro inmediato.
Estamos en esas primeras horas. Entendemos que Nicolás Maduro, que ha sido capturado por Donald Trump, bueno, por los militares del ejército americano, probablemente esté volando hacia suelo americano para ser juzgado. ¿Qué le puede esperar allí a Nicolás Maduro a partir de ahora, después de su detención?
Pues en principio eso, un juicio, será acusado probablemente de narcotráfico, que serían el cargo por el cual ha sido extraído del país. En la medida que esto se pruebe, podría pasar largos años en la cárcel. El precedente de Noriega es inmediato y veremos qué es lo que ocurre.
Decía al principio de nuestra conversación que le ha sorprendido, ¿no?, que no haya podido contener o sostener o anticiparse a esos ataques de Trump, porque al fin y al cabo Nicolás Maduro se sigue manteniendo en el poder porque tiene unas bases sólidas que le han sostenido hasta este momento, hasta el punto de no permitir que accediera al poder el presidente electo en las últimas elecciones en Venezuela.
Sí, las elecciones fueron un robo, obviamente. Lo que ocurre es que lo que está indicando esto es que, en definitiva, las bases sobre las que se sostenía esa dictadura eran mucho más endebles de lo que parecía.
Pues nos despedimos de Carlos Malamud, es investigador del Instituto Elcano. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana de sábado. Gracias y seguiremos muy, muy cerca lo que está pasando en Venezuela. En 5 minutos llegamos a las 11 de la mañana, una hora menos en Canarias. Enseguida vamos con la última hora, con los informativos de la cadena COPE, pero fin de semana vuelve a partir de las 11 también.
Sigue también a Cristina López Lichtín en X, @fin de semana COPE, en facebook.com/Cristina Fin de Semana y en Instagram Cristina López Lichtín.
Navidad, dulce Navidad.
Espera, no era así, ¿no?
Sí, es la Navidad de MueveGo.
Claro, porque si te descargas la app, con cada repostaje tienes regalos seguro. iPhones, AirPods y muchos más.
Y todo para los muy fans de MueveGo, ¿no?
Exacto. Consulta condiciones en mueve.es.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Los Reyes Magos están en camino.
Niños y niñas esperan sus regalos con emoción.
Por eso queremos recordar a los Reyes que en el Corte Inglés están todos los juguetes que esperan los peques.
Incluso esos tan difíciles de encontrar.
Además, es el momento de canjear los cupones de la promoción del 25% de regalo en juguetes.
En nuevas compras de juguetes hasta el 4 de enero.
¡Que vienen los Reyes!
Y todos los juguetes están en el Corte Inglés.
En tienda web y app.
Este 2026, ya desees tocar la guitarra, sacarte el carné de conducir o aprender a cocinar. Deséalo tanto, tanto, tanto que lo hagas realidad. Porque la diferencia entre un deseo y un propósito está en la energía que pones para conseguirlo. Repsol, con toda la energía.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Cuñao! ¡Este año llevo yo el vino! ¡Vas a ver qué Riojita te voy a llevar!
El fin de año ya está aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
¡Buf! La gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas. Llámanos al 900 90 7750 o entra en areajuridicaglobal.com.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
Así, sin más.
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Carrefour te trae el mejor precio especial Navidad. Como el roscón de Reyes Carrefour Extra de 750 gramos relleno de 100% nata por 8,29 euros. Premio el sabor avalado por nuestros clientes. Hasta el 6 de enero. En Carrefour, las mejores Navidades al mejor precio.
Queridos Reyes Magos, este año no quiero juguetes. Quiero compartir la suerte que tengo.
Este año, con tu ayuda, la magia de la Navidad puede llegar a donde más se necesita. En forma de educación, alimento y salud. No elegimos dónde nacemos. pero sí compartir lo que nos ha tocado. Únete y colabora. Manos Unidas.
La ciudad sagrada de Chichen Itza, vestigio eterno de la civilización maya. Pero vamos, que yo le ponía un pavimento de barro cocido así niveladito y niquelado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el nuevo Club Pro de Leroy Merlin disfrutarás de precios y ofertas exclusivas durante todo el año. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Y aquí hay una lección de liderazgo para nuestros políticos. Hagan ustedes un esfuerzo y digan la verdad. Su verdad, aunque sea impopular. Si hablan de corazón, si cuentan lo que saben, la gente los escuchará.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Son las 11, las 10 en las Islas Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado.